Media Hora, en el día de hoy, ambos están por línea telefónica. En primer lugar está con nosotros la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y
Bueno, vamos a ver si podemos arreglar el sonido. Y también está con nosotros el igualmente senador liberal, en este caso, Luis Fernando Velasco. Senador Velasco, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Saludo a Paloma, a la mesa de trabajo y obviamente a los colombianos que nos hacen la amabilidad de acompañarnos a esta hora.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una posición del Gobierno Nacional y una entrevista que ha concedido al diario El Espectador el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el hombre que maneja los números. Dice el doctor Carrasquilla, como es obvio, que este año la economía colombiana pues va a salir muy mal librada, que puede ser incluso el peor año en la historia para nuestra economía, porque estaba proyectado un crecimiento del 3,7% y ahora se calcula que puede tener un decrecimiento del 1,5% o un decrecimiento del 2%, lo cual sería gravísimo. Y en ese sentido, dice el doctor Carrasquilla que tal vez aquí la única posibilidad es que el gobierno presente un nuevo proyecto de reforma tributaria, a ver cómo puede este país defenderse. Si ustedes están de acuerdo, me imagino que sí, pero ¿en qué sentido o de qué forma creen ustedes que debería diseñarse ese proyecto de reforma tributaria pues para que funcione, pero para que sea lo menos dolorosa para los ciudadanos y también para las empresas? Senador Luis Fernando Velasco.
No me convence mucho la conclusión, Juan Carlos, de que la única salida sea la reforma tributaria. Comencemos con la tesis de que la salida es la reforma tributaria, o sea, una economía en recesión. Si le mete más tributos, pues la termina de quemar. O sea, hay que ser muy muy cuidadoso. El mundo ya lo vivió, la recesión americana se salvó pues con inversión pública, y obviamente la inversión pública necesita recursos. ¿Dónde pueden estar esos recursos? Porque uno no simplemente puede venir a un programa de estos como un líder de opinión a decir no, a ver, diga dónde pueden estar, señor ministro. Yo le voy a dar varias opciones. Primera opción, usted dice en la entrevista que es muy honesta, me gusta que enfrente el problema y se lo cuente al país, que probablemente le van a faltar 10 billones en ingresos tributarios. Esos 10 billones en ingresos tributarios están en varios lados. Uno, no sería ético, lo digo. Ese no es un tema ideológico, es un tema que lo ha venido planteando las directivas del Fondo Monetario Internacional, lo planteó el Papa. No sería ético que Colombia saque de sus recursos 8.5 billones que están presupuestados para pagar deuda externa y pague esa deuda externa en semejante crisis. A mí cómo me gustaría ver a la canciller reunida con la diplomacia brasilera, argentina, mexicana, latinoamericana, peruana, chilena, para mandar un mensaje y decirle, mire, estas economías van a tener un golpe muy duro y, señores prestamistas, no nos pidan que paguemos los intereses de la deuda, vamos a servir el capital, pero no podemos privilegiar la comida, el enfrentamiento de la pandemia, nuestra propia crisis, no podemos privilegiar sus intereses por encima de la atención a lo nuestro. Y segundo, Juan Carlos, mire, el Banco de la República administra las reservas internacionales. Esas reservas internacionales por el mero diferencial cambiario, o sea, entre lo que compraron esos cerca de 54 billones de dólares y euros que tiene, entre euros y dólares, que administra el Banco de la República, porque el Banco de la República es del Estado colombiano, entre que lo compraron en más o menos 2.500 promedio y a lo que está hoy, esa sola valorización le va a significar un crecimiento patrimonial. Algunos hablarán de utilidades del Banco de la República al finalizar el 2020 en más de 100 billones de pesos. Yo me tomé la tarea de llamar a muchos economistas, muy reputados economistas, me dijeron, mire, usted es muy conservador en creer que son 100 billones de pesos en esa valorización. Pueden ser 120, pueden ser 140. Alguien me habló incluso de 150 billones de pesos. Y yo me hago una pregunta, Juan Carlos. ¿De qué nos sirve tener un Banco de la República con un patrimonio gigantesco en medio de una economía con problemas, empresas quebrándose y el propio Estado necesitando liquidez. ¿Qué podemos hacer? Frente a ese incremento patrimonial, yo sí creo que es un momento en que el Banco de la República tiene que salir con un crédito de unos 30, 40 billones directamente al gobierno nacional, sin intereses, a larguísimo plazo, para que enfrente sus contingencias y para que tenga una plata, una liquidez, porque además esa plata es una liquidez ya, porque eso está en dólares y está en euros, un pequeño pedazo, el 1.60 está en oro, pero la mayoría de la plata está en dólares y un pequeño porcentaje en euros. Bueno, con esa liquidez podamos enfrentar la crisis y también relanzar nuestra economía y defender el empleo. Entre otras cosas, el Banco de la República ya le soltó 10 billones al sector financiero para que hiciera créditos. Hombre, no, suéltele al gobierno nacional sin intereses para enfrentar esta crisis. De manera que no solo puede, la salida puede ser la reforma tributaria, podemos buscar otros caminos.
Paloma Valencia, ¿está de acuerdo con esa tesis de Luis Fernando Velasco en el sentido de que hay que hacer inversión pública por un lado y que por otro lado, en lugar de una reforma tributaria, pues el Banco de la República podría prestarle al gobierno, dice el senador Velasco, 30 billones de pesos o 40 billones de pesos que están líquidos a larguísimo plazo para defender la economía? ¿Cuál es su punto de vista, senadora?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que aquí hay que ser muy creativos y sobre todo muy veloces en las decisiones, porque esta es una crisis que no ha enfrentado una economía moderna y que definitivamente exige mucha agilidad, pero sobre todo creatividad. Yo creo que nosotros deberíamos tener una política expansiva de la masa monetaria, es decir, que el Banco de la República debiera imprimir muchísimo dinero para poderlo meter a circular y reactivar los flujos de dinero, porque lo que está pasando es que la gente con el miedo deja de mover el dinero. Entonces necesitamos un capital que se mueva. Por supuesto, el crédito a largo plazo para el gobierno es importante, pero hay que tener las órdenes de magnitud. La nómina que se paga mensualmente en Colombia vale 20.5 billones de pesos. Si estamos hablando de 40 billones de pesos, solamente estamos hablando de la nómina de dos meses. Y estamos hablando simplemente de eso, de esa nómina de los 20.5, básicamente 8 billones de pesos son de salarios, los otros son básicamente la seguridad social. Se logró que el gobierno, yo venía insistiendo en esto hace mucho rato, postergara el pago de los aportes a pensiones, de manera que se congelaran y se paguen más adelante. Bajando un poquito, no se puede quitar la caja de compensación porque de eso depende el subsidio familiar de quienes ganan un salario mínimo pues tampoco se podía quitar los aportes a salud y a ARL porque hoy pues esos recursos se necesitan. Lo que pasa es que todo tiene que funcionar porque las ARL se les ha protegido los recursos que estamos pagando muchos colombianos que hoy no estamos teniendo ningún riesgo laboral porque no estamos yendo a trabajar. Estamos trabajando de manera virtual y ellos tienen esos recursos, pero están fallando en la entrega, por ejemplo, de la protección a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de la salud. Entonces yo creo que esto es de que funcionemos. Yo leía un artículo de The Economist que me parece muy bueno, donde están hablando de los créditos directos que podría dar el Estado a las empresas sobre una cosa, Juan Carlos, y es: la plata de los colombianos no simplemente se puede salir a regalar. Yo creo que es importante lo que decía The Economist, y es que la ciudadanía quede con títulos como de acciones sobre todas las empresas que reciban esos recursos. Es decir, unos recursos muy baratos, unos recursos colocados de manera con muy buenas condiciones, pero que haya también, digamos, unas acciones a favor de los ciudadanos colombianos, de todos los colombianos, porque finalmente es la plata de todos los colombianos. Creo que uno de los temas en los que estamos fallando es dejando que el sistema financiero sea el único que haga crédito. Yo le decía al señor ministro de Hacienda que creo que el sistema bancario pues es un sistema hecho para no arriesgarse. Ellos tienen toda una normatividad, toda una formación para proteger los dineros de los ahorradores que son finalmente los dueños de esos dineros. Hay sistemas dentro de la cadena de financiera como los fondos de inversión, como otro tipo de figuras que pueden asumir riesgos de mejor manera, porque la impresión que tengo hoy es que pese a que el gobierno ha puesto unos gigantescos recursos en el Fondo Nacional de Garantías, llegando incluso a cubrir el 80% de las deudas de las empresas medianas y pequeñas y de algunos sectores que han sido fuertemente golpeados por la crisis, no están recibiendo el crédito. Entonces yo creo que tenemos es que buscar otros canales para que efectivamente la plata le llegue a los que más lo necesitan y no simplemente a los sectores con menos riesgo, que es lo que está escogiendo el sector bancario.
Juan Carlos, ¿me deja decir algo?
Sí, adelante.
A ver, a ver. Aterricemos las cosas. Aquí tengo la entrevista del ministro. El ministro está diciendo que su cálculo preliminar es que la economía se le puede caer entre el 1.5 y el 2%, con lo cual el recaudo tributario caería cerca del 6%, es decir, 10 billones de pesos. No, claro, sí. La nómina vale eso, pero yo sí quiero contarle y recordarle a la señora Paloma que los empresarios están pagando los impuestos. O sea, hay recaudo tributario, se va a caer, se caen 10 billones, ¿de dónde lo vamos a sacar? Hombre, no. Metamos una reforma tributaria, porque si metemos una reforma tributaria, pues la reforma tributaria va a terminar golpeando más el consumo y vamos a terminar haciendo un daño más grande. Segundo, ¿cuál riesgo del sector financiero? ¿Cómo me gusta que mi buena amiga Paloma plantee eso? Ya los créditos están garantizados no en un 80, en un 90% por el Fondo Nacional de Garantías. Y el nuevo mejor amigo del señor presidente, el doctor Vargas Lleras, escribió ayer un artículo diciendo que garantizásemos el 100% de los créditos. El sector financiero recibe toda la plata, gana los intereses, y si de pronto ubica mal esos créditos, pues los terminamos pagando todos los colombianos a través del Fondo Nacional de Garantías. ¿Cuál riesgo? Yo iría más allá. Yo creo que el Estado, que el gobierno tiene que pensar seriamente en pequeñas empresas, trabajadores independientes, inclusive informales, medianas empresas, confeccionistas, industriales, en hacerles un aporte más que un crédito, porque es que hoy todos los créditos los están garantizando en un 90%. En la plenaria del Senado que acabamos de tener, el doctor Barguil, que no es precisamente un jefe de la oposición, sino es un muy destacado senador de un partido de gobierno, hizo una denuncia muy delicada, y es que algunos bancos están reestructurando viejas obligaciones con la plata de la crisis, y eso no va a servir para relanzar la economía. Por eso yo sí creo que Colombia tiene que ser lo suficientemente imaginativo o para hacer créditos directos con Bancoldes o utilizar el Banco de la República. Yo me la jugaría más que por los créditos sin intereses, me la jugaría por unos aportes a defensa del empleo, ayudarle al empresario. Claro, el esquema de implementación tiene que ser muy ágil y tiene que ser muy bien hecho. Pero es que hoy lo que estamos haciendo es soltando una plata de crédito que la va
pero
a tener que pagar el Estado colombiano.
De acuerdo, Luis Fernando, el senador Velasco, porque lo que yo estoy diciendo...
No, dígame, Fernando Paloma, aquí no tenemos
es el tema de que los bancos no son la herramienta para
eso,
momentos de crisis. Precisamente eso. Por eso estoy diciendo que lo que dice The Economist es que el crédito que debe hacer el gobierno en esta crisis debe ser un crédito directo, pero tiene que ser no sobre la base de devolverlo, sino sobre la base de que los colombianos, como todos creemos, como quien dice, con acciones en muchas de las empresas que reciban estos créditos, lo que se llama en Estados Unidos el equity, para que las inversiones del Estado no se pierdan. Pero además, mucho más que eso, Luis Fernando, lo que yo estoy proponiendo es, y se lo dije al ministro, busquemos canales que no le tienen miedo al riesgo, porque yo estoy de acuerdo, los bancos son fundamentalmente seguros, y entonces si ellos tienen que escoger entre prestarle al sector hotelero, que por ejemplo están diciendo que se va a quebrar todo, o prestarle a otro sector, así tenga garantizado al 90% el otro sector, prefieren prestarle al otro sector. Entonces yo quiero que haya unas líneas de crédito especiales para los sectores perjudicados. El sector turístico, por ejemplo, necesita inversión ya. Las gasolineras, 45.000 empleados tiene las gasolineras pequeñas, los pequeños distribuidores de gasolina. Tenemos una cantidad de sectores totalmente marginados de la economía con unas dificultades terribles, los periodistas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es mucho más creativos. Por ejemplo, Yo le proponía, le propuse al señor presidente el tema de que lográramos bonos de deuda de las MIPYMES. Yo creo que eso es importantísimo, pero que esos bonos podamos generarlos con las ayudas para que la gente sepa cómo es que tiene que sacar esos bonos. Que muchos de los recursos, por ejemplo, que nos están cobrando en impuestos a los altos salarios, que yo creo que debiera ir mucho más allá de los altos salarios y todos los que tenemos garantizado el empleo, que muchos colombianos no lo tienen, debiéramos aportar, aunque en pequeñas proporciones, pero debiéramos aportar. Pudiéramos los colombianos también comprarle deuda a la pequeña, a la mediana empresa, pudiéramos comprar por adelantado servicios. Le pongo ejemplos, que el señor que vende tales cosas, pues uno le compre por adelantado, o sea, que pongamos a funcionar la economía con mucha creatividad, como lo están sugiriendo muchos economistas en el mundo, porque lo que no hagamos ahora, después cuando lo hagamos puede ser tarde.
Sí. Senador Velasco, ¿algún apunte adicional sobre este tema?
Sí, interesante. Eso es lo que necesitamos, o sea, ideas disruptivas. Este no es un momento normal, tenemos que actuar completamente distinto. Mire, hay una propuesta que me encanta. Tenemos una empresa que está generando 2.000 empleos, pero dámosle el miedo también a hablar de los empresarios, que también hay que darles la mano. Señores, mire, aquí hay un aporte directo del gobierno y lo vamos, y usted garantícenlo con acciones. Entonces es una inversión directa del gobierno. Esas acciones me las compra cuando usted se recupere. O sea, no se va a perder la plata, pero no es un crédito, porque si usted a un restaurantero, a un mediano, un gran empresario, incluso a uno pequeño, en medio de esta crisis le suelta crédito, luego con qué, o sea, le sueltas un problema más. Tenemos que hacer cosas completamente distintas. Y segundo, voy a decir una cosa que sé que puede molestar a alguna gente, pero lo quiero decir, Juan Carlos, qué pena. Por ahí un señor expresidente planteó una comisión de sabios. Yo le quiero decir con el mayor respeto que lo más sabio que podemos hacer es crear una comisión que no llame a ninguno de los sabios que ha manejado la economía en los últimos 40 años, porque ha sido una economía que ha enriquecido a unos pocos y, más que generar riqueza, ha concentrado riqueza. Necesitamos ideas completamente distintas a las que han agenciado los sabios que nos han manejado en los últimos años.
Bueno, cambio de asunto. Y nos...